Amigas, amigos, hola, esto es Un Político Parchado, un podcast sobre temas personales que precisamente por eso es también un podcast sobre temas políticos, porque recuerden que todo lo personal termina siendo de alguna manera político. Los libros que leemos, la forma como nos vestimos, los países que soñamos con conocer, la forma como amamos a alguien más y muchas veces hasta la manera como nos divertimos. Recuerden que pueden encontrarme en redes sociales como @trianavjuli. Allá, por este mes, estaré hablando de fútbol y también del país. Porque bueno, había una relación entre las dos cosas muy grande, aunque ustedes no lo crean. El fútbol es una de las cosas que más me gusta en la vida. O sea, lo juego desde chiquito, soy por supuesto hincha de Millos y desde hace muchos años soy abonado del equipo, así que no me pierdo ningún partido en el Campín, siempre estoy en el Campín. El único videojuego que tengo y que he tenido siempre ha sido FIFA y soy bueno, además, sépanlo. Y cada vez que conozco un nuevo país voy a visitar su principal biblioteca y a ver su estadio de fútbol. Mis recuerdos en la vida básicamente, y esto es de verdad, se miden a través de los mundiales de fútbol. Y eso a la gente siempre le parece sorprendente, loco, llámenlo como ustedes quieran. Con la novia que más he durado, duré de un mundial a otro. Tenía 5 años cuando Ricky Martin cantaba La Vida Loca en Francia 98 y yo llegaba al jardín a comer las arepitas que compraba mi abuelita donde la señora de la esquina. En Corea y Japón 2002 conocí el mar por primera vez y el día de la final, que era Brasil-Alemania, el día de esa final estaba en la finca que tenía mi tía y en donde pasé tantas navidades. En Alemania 2006 me acuerdo que estudiaba en la tarde y mis hábitos cambiaron muchísimo porque la jornada de la tarde era mucho menos exigente. No madrugaba y en las noches llegaba cansado a ver la repetición de cualquier partido y a dormir, claro. Y luego no madrugaba, luego mis hábitos cambiaron un montón. En ese mundial, en Alemania 2006, me acuerdo que tuve mi primera novia y en las Olimpiadas del colegio a mi curso le tocó Croacia, esos sorteos pues que hacen los directores de curso. Así que siempre me ponía la camiseta de Croacia cuando jugaba esa selección, en donde me acuerdo tapaba Pleticosa, jugador que siempre me acuerdo, no sé por qué, ese jugador de esa Copa del Mundo y de Croacia. En ese mundial, en Alemania 2006, mi mamá me dejó ir por primera vez a la finca de uno de mis mejores amigos. Ya en Sudáfrica 2010 me gradué del colegio. En Brasil 2014 estaba enamoradísimo de la que luego sería la peor tusa de toda mi vida y que es una historia que les contaré después, porque sí, creo que las tusas pueden tener algo que ver con la política. ¿Por qué no? Y después en Rusia 2018 me gradué de la universidad. De hecho, me gradué justo en un partido de Argentina y eso no me hizo nada de gracia. Yo no quería estarme graduando, yo quería estar viendo el partido de la selección argentina. Y recordaré este mundial del 2022 de Qatar como el mundial donde tengo un podcast, un político parchado y donde soy edil. Vamos a ver si los proyectos siguen. Hablemos de cómo el fútbol, que realmente es muy político, termina siéndolo. Vean que Karl Marx dijo en 1844 que la religión era el opio del pueblo. Y hoy en pleno 2022, sobre todo en plena Copa del Mundo, muchas personas desfiguran esa afirmación y dicen lo contrario. Dicen, el fútbol es el opio del pueblo. Y pues sí, pero también no. Y de eso es que vamos a hablar el día de hoy en Un Político Parchado.
Que la situación está perfectamente controlada. El comandante de la 13ª está adentro dirigiendo las operaciones.
El 6 de noviembre de 1985 sucedía en Bogotá la toma del Palacio de Justicia en el centro de Bogotá. Un episodio lleno de sangre, desaparecidos, misterio y muchísima corrupción. La entonces guerrilla del M-19 entró a la sede de las cuatro altas cortes de la rama judicial que está ubicada en la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, y secuestró a los magistrados. El famosísimo coronel Plazas Vega, con su famosísima frase, aquí defendiendo la democracia, maestro.
Mantener la democracia, maestro. Aquí no van ellos a asustarnos ni a atentar contra ninguno de los poderes.
Entrabando bala y llevándose a todo y a todos por delante. Y mientras eso sucedía, mientras allá adentro se morían 98 personas y se desaparecían otra decena de personas más, la televisión nacional decidió poner el partido de Millonarios contra la Unión Magdalena. Ese, claro, es un ejemplo de cómo el fútbol sí puede ser el opio del pueblo.
Y ahora, para dejar oficialmente inaugurado este 11º torneo mundial de fútbol, Argentina 78, la palabra del excelentísimo señor presidente de la nación habla el teniente general don Jorge Rafael Videla.
Igual en la Argentina de 1978. El 1 de junio de ese año, en el estadio de River Plate, el dictador Jorge Rafael Videla inauguraba la Copa del Mundo con un discurso que increíblemente calificaba el Mundial como el Mundial de la Paz. El dictador así llamó al Mundial de Argentina 78. Incluso cuando la Argentina vivía la dictadura más sangrienta de toda su historia. Argentina ganó su primera Copa del Mundo de la mano de un gran Mario Alberto Kempes. Y la gente parecía olvidarse de todo lo que estaba pasando alrededor. De nuevo, sí, el fútbol a veces puede ser el opio del pueblo. Pero esperen un momentico, porque también hay casos, muchos, muchísimos casos más, que muestran todo lo contrario. Entonces, uno puede decidir con qué gafas o con qué lentes ve la historia, ¿no? Entonces, el Mundial de la Argentina 78 fue lo que les acabo de contar, pero también fue, por ejemplo, un evento en donde se trató de esconder debajo del tapete todo lo que estaba pasando en esa Argentina, pero también digamos que fue la primera vez que en Europa se enteraron de la movilización de las madres de la Plaza de Mayo, gracias a un fotógrafo holandés de apellido Barent, que a 40 cuadras del estadio de River, en la Plaza de Mayo, vio de un momento a otro a unas señoras que marchaban en círculos y que tenían pañuelos blancos en la cabeza y que le preguntaban a un gobierno no democrático, al gobierno de Videla, que dónde estaban sus hijos. Y esa es la primera vez en la historia que en Europa se enteran de que hay un grupo de mujeres en la Argentina, en Buenos Aires, que están protestando porque sus hijos no aparecen. Y eso también es algo, digamos, un eco positivo que deja el Mundial del 78. Hay, amigas y amigos, pocas cosas tan personales como el fútbol, porque el fútbol consolida amistades, genera alegrías, tristezas, y para millones de personas el hecho de seguir a un equipo o el deporte mismo es un estilo de vida. El hincha es muchos, en palabras de Eduardo Galeano. Digamos también que hay pocas cosas tan políticas como el fútbol. Es personal, sí, pero también es muy, pero muy político. La corruptela que dirige al deporte más bello de todos es una representación perfecta de una sociedad de poderosos, donde las decisiones se deben al negocio. Y nada más, solo al negocio, a la plata, a nada más que eso. El fútbol es político además porque de él han sacado provecho dictadores como Mussolini cuando inauguró Italia 34, como en Francia 38, cuando Hitler y Franco también usan el mundial para legitimar lo que estaba pasando en sus países. Videla en la Argentina del 78 y claro, el régimen catarí de pleno 2022. Los que más plata tuvieron para pagar el evento deportivo más importante de todos, entonces hoy pues hospedan, digamos, a 1,5 millones de visitantes en medio de violencias, en medio de discriminación, de una agenda completamente contraria a los derechos humanos, represora con los derechos de la comunidad LGBTIQ+, y todo lo que todas y todos ya ustedes han visto en la televisión. El fútbol es político además porque de él también han sacado provecho buenas causas, y de esto me gusta hablar mucho más. El Club Deportivo Palestino, por ejemplo, de la Liga Chilena, es un homenaje a la lucha del pueblo palestino, que siempre ha buscado un pueblo, un territorio pues físico, y que no encontró un pueblo, sino que encontró un equipo de fútbol a miles de kilómetros de ese pueblo que tanto añoraban. Este equipo del Club Deportivo Palestino se define a sí mismo como más que un equipo, todo un pueblo. Y eso, claro, que es muy político.
En una villa nación fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida.
Diego Armando Maradona tuvo el mejor partido de su vida el 22 de junio de 1986 en el Estadio Azteca de la Ciudad de México contra Inglaterra. Argentina, amigas y amigos, venía de perder la guerra de las Malvinas contra Inglaterra. El pueblo había sido engañado todo el tiempo por la dictadura con falsas cifras y con falsas expectativas, y muchos argentinos nunca volvieron a casa. Maradona, un tipo que nació y creció en un barrio popular, fue ese mismo día el mejor soldado de un pueblo herido, y por eso es que lo quieren tanto. Porque sí, su machismo y su vida llena de excesos repite el patrón de muchas personas en Latinoamérica sin lugar a duda. pero su talento y su espíritu combativo también representa al sur de un continente lleno de desigualdades, violencias, en donde alguien tenía que hacer algo, aunque fuera en el fútbol. En mis años yendo al estadio, he visto pancartas a favor de las protestas estudiantiles, en contra de las reformas injustas, exigiendo una liga femenina digna y apoyando a uno u otro político de bases populares. Un estadio de fútbol, en general, siempre me ha parecido a mí que es la mejor muestra de la sociedad en la que vivimos. Porque la gente de la popular vive al límite, se deja la vida pues en los 90 minutos y allá adentro hay también toda clase de violencias, fruto de una vida llena de desigualdades, de unos barrios en donde se comienzan, en ciudades por ejemplo, principales, a construir las desigualdades de la sociedad. La clase media, por regla general, se agrupa alrededor del fútbol en las tribunas de Occidental, de Oriental, pero aparte también hay palcos, entradas VIP en donde los poderosos no se relacionan con el pueblo. Ahí no hay relación de los poderosos con el pueblo. Ellos ahí están a salvo, digamos, ¿no? De la lluvia, del sol, de las filas, del desorden y de la gente misma, aunque suene muy, pero muy paradójico. El Mundial de Fútbol es político y eso es bueno saberlo. La situación de Qatar es crítica para las personas de la comunidad LGBTIQ+, como hablamos recién, y en general para todas las mujeres. Más de 6.500 trabajadores, es que yo creo que a veces no dimensionamos esa cifra, pero más de 6.500 trabajadores murieron construyendo un país futbolísticamente que solo se va a utilizar un mes. Está bien visibilizar estas cosas, crear conciencia alrededor de lo malo que tiene cada Copa del Mundo. Pero digamos también que la alegría que genera el fútbol, sobre todo un mundial, le pertenece a la gente y no a los mercenarios de ese negocio. Cuando alguien a mí me pregunta si yo estoy viendo el mundial y me dicen eso es contradictorio con los postulados que usted defiende en la vida, pues yo no tengo sino que decirles que sí, que es contradictorio de alguna manera y que yo no creo que esté mal habitar la contradicción en estos temas, porque eso somos, contradicciones. El cantante que nos gusta votará por quien no votaríamos nosotros nunca. El escritor que leemos será taurino. El deporte que nos gusta será muchas veces un negocio antes que un espectáculo popular que únicamente existe o que debería existir únicamente para que la gente lo disfrutara. El caso, si este podcast habla de temas personales que son políticos, no podíamos dejar afuera el fútbol y menos en plena Copa del Mundo. A mí, que mido mi vida en mundiales y al país que hace lo mismo, porque curiosamente las Copas del Mundo siempre se cruzan con elecciones presidenciales, ¿sí? Este año no, porque se está haciendo en diciembre, pero los mundiales siempre son a mitad de año. Y siempre se cruza con las elecciones presidenciales, que también son cada 4 años. Hace 4 años, por ejemplo, en pleno mundial de fútbol, Iván Duque se convertía en presidente de Colombia. Y como el país participaba en el mundial, digamos de alguna manera que fue un poquito menos catastrófico el hecho de que Duque ganara. Aunque no, aunque en realidad haya sido igual de terrible, porque luego Colombia quedaría eliminada con Inglaterra e Iván Duque seguiría siendo el presidente de Colombia 4 años. Supongo que eso trata el fútbol y tantas otras cosas que nos gustan en la vida, de no perder el encanto por la vida, aunque esté repleta de personas y de hechos que nos arrebatan la esperanza. Yo soy Julián Triana y pueden seguirme en Instagram, Twitter y TikTok como @TrianaVJuli y allí estaré leyendo todos sus comentarios sobre este capítulo y sus temas sugeridos para los siguientes capítulos. Terminemos este capítulo con esta frase de Eduardo Galeano. ¿En qué se parecen el fútbol y Dios? En la devoción que le tienen tantos creyentes y en la desconfianza que le tienen tantos intelectuales. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente capítulo de Un Político Parchado.